El criado de los dioses, por Vladimir Bustov de la Sousa. Primera edición, septiembre de 2010. El supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar. Sun Tzu. Mi historia. Me despierto en la cama con las sábanas medio pegadas al cuerpo por el sudor. Me levanto con cuidado, pero no puedo evitar la conocida punzada en la espalda. Cojo las muletas y voy al baño. Abro el armario y me tomo un calmante para poder dormir el resto de la noche. Vuelvo a la habitación y miro la hora. Son las 4:15 de la madrugada. Me acuesto. Al cerrar los ojos, vuelven las imágenes del pasado a mi cabeza. Estoy en el bar Tam Tam, disfrutando de una jarra de cerveza mientras Luismi me está acosando con revistas y mapas en los que aparecen los Pirineos franceses. «Es el momento perfecto», dice Luismi entusiasmado. «Tenemos dinero, tenemos tiempo y tenemos ganas». La verdad es que llevábamos mucho tiempo detrás del desafío del Espalda de Aneto. Conocíamos la zona bastante bien, ya que habíamos subido a todos los picos que lo rodean, como el Margalida, por su cara norte, y el Tempestades, por la noroeste. La vía que quería hacer Luismi era la más difícil. Él siempre actuaba así. Cuanto más difícil, más divertido, decía. Yo, por el contrario, siempre he sido más reservado. Y no me gusta arriesgar mi vida más de lo necesario. Aún así, acepto el reto. Los picos Margalida y Tempestades los hicimos con dos colegas más. Pero en esta ocasión solo estábamos Luismi y yo. Él tenía mucha experiencia en alta montaña. En cambio, yo me había especializado en la escalada deportiva. En esta se escala solo con tus pies de gato y tus manos, sin utilizar estribos, clavos, maza u otros utensilios para subir las vías. Recuerdo cómo nos conocimos cerca del yelmo, en La Pedriza, 5 años atrás. Yo escalaba en boulder y él estaba probando unos fisureros y unos estribos en solitario. Me encontraba en un paso en el que tenía que balancearme y saltar a un agarre que se encontraba a unos 2 metros de mí. Luismi me observaba sin que yo me percatase. En mi difícil intento. En realidad había hecho ese paso un montón de veces y no creía necesario un porteo. Gran error por mi parte. Luismi bajó al suelo un par de segundos antes de que yo saltase y se puso debajo de mí sin yo verle. Balanceé el cuerpo un par de veces y me lancé decidido. Conseguí llegar, pero el agarre cedió, separándose de la pared. Luismi me cogió por la cintura y me desvió, restando peso a mi caída. Además, gracias a él, no aterricé sobre un grupo de rocas al que hubiera ido de espaldas. Me levanté aturdido por lo ocurrido. Luismi se presentó, aclarando que había estado probando esa regleta antes de que yo llegara. Y sonaba demasiado hueca. Más tarde, bajamos al bar, tomamos unas cervezas, nos intercambiamos los teléfonos y pasados unos meses ya estábamos metidos en un viaje al Pirineo Aragonés para subir a mi primer pico, el Bisaurín, de 2.695 metros de altura. Hasta entonces mi escalada había sido en roca, seca, zonas equipadas con chapas y algunos rocódromos. Luismi eligió la vía más larga y complicada. Los demás colegas accedieron por vacilar con el nuevo, que era yo. La vía en cuestión era la Magnum con 355 metros y un desnivel máximo de 85 grados. Una pasada para ser la primera vez. Cuando terminé la vía estaba totalmente decidido a no repetir la experiencia. Pero cuando volvíamos en el coche tuve la extraña y nueva sensación de querer volver a subir. Luismi ya tenía otra ascensión preparada, en el que superaríamos los 3.000 metros de altitud. El lugar era Suiza, en el poco conocido Fletschraum, con 3.996 metros de altitud. Como siempre, por la vía más larga, en este caso la Nueva Geim, con nada más y nada menos que 800 metros de recorrido. Por diferentes motivos me perdí ese viaje. El principal fue el dinero. Luismi siempre había tenido de todo. Con ello no quiero decir que fuera un pijo, pero nunca se pagó ningún viaje con su dinero. Siempre se lo pedía a sus padres. Yo también se lo pedía, pero los míos no tenían tanto. Otro motivo era el trabajo que recientemente había conseguido gracias a mi tía, en una pastelería. Me tomo la media jarra que me queda de un trago y salgo del tamtam seguido por Luisme y su montón de papeles. Me golpea en la cabeza con estos mientras corre de espaldas bromeando. De pronto se para en seco, con los brazos extendidos hacia mí, y dice: «Vale, vale, mañana vente a mi casa para ver el material, que seguro que ya no sabes ni lo que es un pitón», dice riendo mientras me da otro toque con los papeles. Yo respondo intentándole dar alcance, pero sale de nuevo corriendo, despidiéndose. «No te olvides», me dice. Llevaba ya casi un año sin ir a la montaña, y Luisme me lo recordaba cada vez que nos veíamos. Faltaba una semana para que diesen los 20 días de vacaciones que había pedido esta primavera, que concretamente empezaban el 22 de mayo de este mismo año, 1995. Al día siguiente, según salgo del trabajo, voy a casa, cojo todo el material que creo necesario para repartir entre los dos y me voy pensando que lo más seguro es que nos faltasen clavos. Al llegar a la suya, alucino por la cantidad y calidad de las cosas que tenía expuestas en la cama. Decido no sacar las mías. Tenía un novedoso y caro teléfono móvil Motorola StarTAC de Mobiline, varios tornillos de hielo, 4 piolets, todo tipo de pitones de roca, un juego de Friends y otros tantos de empotradores, aparte de 2 cazadoras, una roja y otra amarilla, impermeables y transpirables, botas plásticas para crampones automáticos y mil y una historias más. Yo solo tenía lo necesario: ropa, calzados, crampones, 2 piolets de segunda mano, algunos Friends, un casco y poco más. Pasaron los 6 días casi sin enterarnos, y sin comerlo ni beberlo nos encontrábamos a las 4:30 de la madrugada metiendo las cosas en el coche. No paraba de repetirme que se me olvidaba algo. A pesar de ser finales de mayo, el frío estaba presente y el extraño nerviosismo de hacer una nueva cima iba creciendo a cada minuto que pasaba. De camino a Benasque, Luisme tuvo que parar varias veces para ir al baño. Tenía descomposición, seguramente por las 4 naranjas que se había comido para desayunar. Ya en Benasque, población ostense situada a una altura de 1.138 metros, seguimos por la carretera del Valle de Sera, donde Luismi vuelve a quejarse por los retrotizones. Volvemos a parar, esperando que no se estropee la ascensión por un problema gástrico. Y es que por una cosa así, se puede ir al garete cualquier expedición preparada durante meses. Continuamos unos 11 kilómetros, hasta el desvío a la derecha que nos lleva al Hotel Hospital Benasque, a 1.730 metros de altitud, donde Luismi para de nuevo. «Otra vez, tronco», digo un poco cabreado. «Tranquilo, voy al hotel a pedir que me den un astringente». Provistos de casi todo y con exceso de equipaje, como siempre, nos dirigimos hasta el plan de Besurta, donde termina la carretera y se encuentra el aparcamiento de la reclusa a 1.850 metros de altitud. 10:15 de la mañana. Sentados en el capó del coche, comemos unos enormes bocadillos de casi una barra entera, para quitar peso a la mochila. Luismi, por inercia, se hace un porro, mientras aún estoy engullendo mi comida. «Tienes que dejar ese vicio, Luismi», le digo en plan papá. «Tranquilo, tío, ya sabes que solo fumo 2 veces cada vez que vengo a la montaña. Una cuando empiezo y otra cuando estoy en el pico. No es un vicio, es un ritual». Mientras Luismi se lo fuma, hablamos de subir con la tienda por si cambia el tiempo. Estamos riéndonos por alguna chorrada y aparece un guarda civil por detrás. Luismi es rápido y tira el porro lejos, pero el olor nos delata. Esto nos retrasa 2 horas más de lo previsto, ya que los guardias nos obligan a sacar todo lo colocado durante meses. A pesar del minucioso registro, no encuentran el otro trozo de hachís que Luismi había metido inteligentemente en su oreja. ¡Bah! Cargamos con el pesado equipaje y cerramos el coche, sabiendo que nos separábamos de nuestra única fuente de calor durante por lo menos 2 días. El tiempo no estaba acompañando y tendríamos que esperar, casi seguro. a que pasasen estas negras nubes. El camino hasta el collado de Barrancs se hace pesadísimo. Habíamos decidido no parar, pero llevamos demasiado peso y el cansancio nos puede. Perdemos más tiempo debido a esas paradas. Al llegar a la isla de Salenques llevamos 5 horas andando. Decidimos parar a comer, así quitar más peso y luego ir hasta el glaciar del Tempestades, donde instalaríamos el campamento base. En la media hora que tardamos en comer, el frío ya se ha apoderado de nuestros dedos y decidimos salir antes de que la noche nos pille a medio camino del glaciar. 18:30 de la tarde. La noche llega y con él el frío y el viento helado. Nos vemos obligados a caminar con la linterna frontal por peligrosa e incómoda nieve virgen. Llegamos al glaciar a las 7:30. Montamos la tienda demasiado rápido y se nos olvida poner nieve alrededor para evitar que se vuele por los fuertes vientos. Efectivamente, a eso de las 3 de la madrugada me despierto dando vueltas en la tienda. Después de unos cuantos revolcones conseguimos sujetarlas con nuestros cuerpos. Todo está revuelto. Fijamos la tienda y luego colocamos lo del interior. Luismi se hace un corte en la muñeca con uno de los crampones que se salió de la mochila. No es mucho, pero no llevamos botiquín. Eso era lo que se me olvidaba. Con un pañuelo se lo envuelve y parece que deja de sangrar. Debido a estos percances, se nos echa la hora encima y nos dan las 4:30 de la madrugada. Como nos íbamos a levantar a las 5, nos quedamos hablando hasta que suenan las alarmas de los relojes. En esa media hora recordamos ascensiones anteriores, como la de Picos de Europa, en la Torre de la Collada Ancha, con 2.342 metros, la Torre de las Tres Marías, con 2.417 metros, y mi primer 3.000, el Corus Black, con 3.129 metros en los Pirineos. 6 de la mañana. Tenemos suerte. El día es claro y no hace excesivo frío. Luismi saca los mapas y me enseña cuál es la vía que había elegido. Su nombre es Grand Blue. 400 metros, con 9 largos, predominando los 60 grados de desnivel. Llegamos a las 7:30 a pie de vía. Los 3 primeros largos los sube Luismi con sorprendente rapidez. Llueve debido al tiempo que llevo sin tener contacto con la montaña, me cuesta mucho llevar su ritmo. El cuarto, el quinto y el sexto lo hago yo. Subo poniendo pitones en los pocos huecos de roca que encuentro, con algún tornillo de hielo poco fiable, clavando mis crampones con fuerza en el hielo-nieve. Estoy muy cansado y el sol ya pega, en algunos tramos haciéndome hasta sudar. Hablamos lo justo y lo necesario para el trabajo. Luismi pasa delante de mí y comienza sin descansar los últimos 3 largos. Luego es un paseo hasta la cumbre. Luismi llega a la cima, se sienta y se hace el por. Entre risas y toses me señala al verme llegar y tirarme de espaldas a la nieve. Nos hacemos las correspondientes fotos de cima y decidimos bajar en rappel por la brecha Tempestades, sin perder más tiempo, ya que algunas feas nubes se están formando sobre nuestras cabezas. No vemos reuniones para rapelar, por lo que lacemos una roca con un cordino de 4 milímetros y atamos la cuerda en doble para bajar por ellas. Los 50 metros que tienen. Bajo yo primero y cuando llego a los nudos que hemos hecho en las cuerdas, sigo sin ver reuniones montadas. Así que me balanceo con los pies para llegar a una pequeña repisa donde hay una fisura que puede clavarse. Mientras coloco el clavo y Luismi baja a mi lado, el tiempo cambia radicalmente. El viento nos azota en la brecha y clavamos otro pitón en la roca para montar otro rappel. Tanto material y solo podemos poner clavos, pienso. Menos mal que llevamos bastantes. Al tirar de las cuerdas casi se nos enganchan por culpa del viento, que las sube y las lleva hacia arriba de manera espectacular. Decidimos atar las mochilas con los sacos que hemos subido, comida, agua y demás cosas, para un posible bivac improvisado, para evitar que las cuerdas vuelen sin control. Estamos en estas cuando comienza a nevar y el viento nos vapulea como trapos en un tendero. El material, sacos, comida, etcétera, cuelga ahora de una de las cuerdas a 50 metros. Pero decidimos no arriesgarnos a bajar hasta que mejore el tiempo y pensar en montar algo para bivaquear por si la cosa no cambia en poco tiempo. Mientras, yo recojo la cuerda y la engancho al pitón donde está Luismi. Sabemos que si no recogemos la cuerda que sujeta nuestras cosas, caerá al vacío y probablemente lo perderemos todo. Así que decidimos izarlo tirando de él, sin usar ni yumas ni polipastos, para ahorrar tiempo. Llevamos recogido unos 20 metros de la cuerda que Luismi va enrollando en su brazo izquierdo. Me fijo en que su mano está sangrando. ¡Luismi, tu mano! De repente, debido a la tensión que estamos ejerciendo sobre los pitones de la fisura, salta el de Luismi. Y este sale despedido con el peso de las mochilas y la cuerda que suelta instintivamente mientras empieza a deslizarse por su brazo izquierdo. Veo como la otra cuerda cae al vacío sin poder hacer nada para detenerla. Reacciono rápidamente y agarro a Luismi de la mano derecha, mientras él intenta deshacerse de la cuerda que tiene enrollada en su otro brazo, antes de que las mochilas, con todo el material, le tire al vacío. Pero no le da tiempo, y el tirón le saca el hombro de su sitio. Luismi grita y el eco devuelve sus quejidos. Ahora los dos estamos colgando de mi mano derecha, que se aferra al filo de un saliente. La situación es extrema y los dos lo sabemos. Luismi no puede subir con un solo brazo y yo no puedo subirle. Los segundos transcurren lentamente y a cada momento que pasa se me escurren los dedos por los guantes debido al peso de Luismi y las mochilas. Era un momento de desesperación. Decido soltarme y dejarnos caer. Pero mi arnés aún sigue sujeto al otro pitón, que parece haberse quedado trabado y no caemos. Aún tenemos una oportunidad de no estrellarnos contra las rocas que están a unos 300 metros bajo nosotros. De pronto, el pitón que nos sujeta se desencaja un poco. Cojo con mis dos manos a Luismi, miro su cara y veo que me está sonriendo. De repente, el viento para y la nieve cae delicadamente sobre nosotros. Todo queda tranquilo durante unos segundos, tiempo suficiente para que Luismi me diga algo que nunca podré olvidar. César, hazme un favor. No odies las montañas por mi culpa. Me lanza otra sonrisa y el pitón termina por ceder. Mi mano derecha se agarra instintivamente de nuevo a la roca, mientras Luismi me suelta y cae. Se deja caer, sin gritar, sin llorar, solo mirándome, calmado, hasta que ya no le puedo ver por la nieve que cae incesante. Subo a duras penas y me acurruco en la arista, llorando, sin pensar que había perdido las dos cuerdas y tendría que bajar 300 metros sin seguro alguno. Solo pensaba que ya no sería lo mismo esto de la escalada. Ya no podía subir una montaña sin pensar que Luis me había perdido la vida en ella. La tormenta había pasado hacía rato, pero yo seguía aún acurrucado en la arista, llorando, impotente por la horrible muerte de Luismi. Arriba, antes de empezar el rappel por la brecha Tempestades, nos reíamos por la suerte que habíamos tenido con el tiempo. La terrible realidad era que tenía que pensar en mí si quería salir de aquí vivo. Por fin consigo calmarme, a pesar de que mi cabeza parece como flashes las imágenes de Luismi cayendo. Me pongo en pie, me limpio las lágrimas, miro hacia abajo y grito su nombre. El eco devuelve mis gritos transformados en sus palabras, haciéndome recordar lo que me dijo justo antes de soltarse de mi mano y precipitarse al vacío. De repente, unas piedrecitas me golpean en la capucha de la cazadora, despertándome del momentáneo trance, que me hacen mirar hacia arriba. Veo como un montón de nieve baja arrastrándolo todo en forma de alud. Me pego a la pared aguantando la respiración para reducir algo mi grosor. La fuerza con que cae tira de mí, pero mis manos se aferran desesperadas a la pared evitando que sufra la misma suerte que Luismi. Poco a poco van parando de caer rocas y nieve, aunque por la experiencia que tengo en alta montaña, sé que después de una luz casi siempre vienen pequeños aludes. respirando con toses por la nieve metida por la nariz, sopeso la situación, haciendo recuento del material del que dispongo, el cual es bastante poco, ya que Luismi se llevó consigo mochilas, cuerdas y todos los pitones, menos 5 que guardaba yo, por si teníamos que dejar alguno fijo en la roca. De esos, solo me quedan 2. 4,5 metros de cordino, que utilizaría como cuerda, un martillo despitonador, el arnés que llevaba puesto con 2 mosquetones y los crampones que me sujetaban a la resbaladiza roca con nieve y hielo. Sabía que la situación era delicada y que el descenso de los 300 metros iba a ser lentos y difíciles. Pero lo que más temía era encontrarme a Luismi muerto, destrozado por la pared por la que tenía que bajar. Eso haría que me desmoronase y posiblemente me rindiese. En el bolsillo interior de mi cazadora tengo una barrita energética de 30 gramos. La saco y le doy un pequeño mordisco para empezar el descenso. Por suerte tengo bastante experiencia en escalada en roca y estoy acostumbrado al descenso de vías deportivas como entrenamiento, pero durante tanto tiempo y en tan malas condiciones. Lo que tengo que hacer mientras bajo no es muy difícil. El problema era el esfuerzo requerido y el no poder cometer ningún error. De ello dependía mi vida. Por suerte solo es en algunos tramos más verticales. El clavo que me queda de uno de ellos lo pongo en una grieta, en la roca. Y le añado un mosquetón. Paso el cordino por este, que previamente he unido con un nudo de 8 al arnés, y desciendo 2 metros. Clavo el otro pitón, le pongo en el mosquetón, paso el otro cordino, asciendo de nuevo para despitonar el de arriba, y haciendo esto calculo que llegaría al final en unas 3 o 4 horas con sus respectivos descansos, para llevarme algo de nieve a la boca y así consumir poco a poco la barrita energética. Sin darme cuenta estoy cantando en alto una antigua canción de Extremoduro. Inconsciente de la posibilidad de otra luz, pero ocurre algo peor. Llevo hora y media repitiendo el aburrido y cansado movimiento. La misma operación de descenso y decido descansar en el siguiente saliente que sobresale apenas 15 centímetros. Despitón arriba y me siento de media nalga quedándome sujeto con un solo pitón. De pronto la sensación de vacío se hace bajo mi trasero, notando que el saliente se desmenuza. El pitón cede y caigo al vacío. Durante unos segundos vuelo, hasta que el cordino se engancha casualmente en un pequeño pico. Mi cuerpo se golpea fuertemente contra la pared un par de veces y noto un fuerte dolor en mitad de la espalda. Intento incorporarme, pero no puedo. El cansancio puede con mis ánimos y decido absurdamente descansar para intentar de nuevo más tarde subir. Cierro los ojos y me duermo. Me despierto debido a que un pájaro, parecido a un loro, me está rompiendo la cazadora con su pico curvado. Es un sueño, pero no razono, que a esa altitud no hay pájaros tan grandes y menos loros. Aún así, me agito nervioso para espantarlo, y el dolor se agudiza en mi espalda. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero el sol está muy bajo y debe quedar como una hora de luz. ¿A qué hora comenzamos a bajar? Hace cada vez más frío. Intento moverme para acercarme a la pared, subir a donde está el cordino e intentar seguir descendiendo, pero mis piernas no reaccionan. Me agarro como puedo con las manos y miro hacia abajo. Entre las rocas y la nieve diviso algo rojo a unos 50 metros. En principio creo que son las mochilas, pero enseguida reconozco las botas amarillas de Luismi y me doy cuenta de que no está entero. Son solo sus piernas. Mi moral baja casi tan rápido como la temperatura, pero consigo subir, solo con los brazos, hasta donde está enganchado el cordino. Pero no solamente está el cordino. También encuentro la otra mitad de Luismi. De la impresión me vuelvo a dejar caer y mi espalda vuelve a crujir, aunque ya no me duele. Creo que estoy medio congelado de cintura para abajo. La cabeza se me va y me desmayo. Me despierto de nuevo por la tiritera del cuerpo, que intenta darle calor, y seguidamente la espalda me recuerda dónde estoy con un punzante dolor. Entonces a mi cabeza viene como un rayo de luz en la oscuridad una palabra. ¡Móvil! Luismi lleva el teléfono móvil en el interior de su chaqueta. Subo lo más rápido que puedo, lo cual es muy lento, hasta el pequeño resalte, haciéndome un hueco al lado del cadáver de Luismi. Y me armo de valor para bajar la cremallera de la chaqueta amarilla, que ahora, salpicada de sangre coagulada, le da un aspecto grotesco. No puedo evitar volver a sollozar mientras meto la mano en su interior para llegar al teléfono. El móvil está encendido y aún le queda algo de batería. Además, el primer número de la agenda es el de los Grain, de Benasque. Luismi, siempre tan previsor, pienso. Por fin, cuando llegan donde estoy, usando un helicóptero, mi cuerpo se ha rendido y me acurruco sobre lo que queda de Luismi, casi inerte debido a los principios de congelación y la hipotermia. Al día siguiente, en el hospital, me dicen que, aparte de los principios de congelación de mis pies, mi fractura lumbar tiene solución mediante una peliaguda operación. Han pasado 6 meses ya y me puedo mantener en pie, aunque sé que aún me queda mucho tiempo de rehabilitación. Cada vez que me deprimo por la lentitud de mi recuperación, recuerdo a Luismi y la frase que me dijo antes de morir. No odies las montañas por mí. Me quedará grabada para siempre.